Si abrimos nuestras Biblias en Éxodo 13, lo que está pasando aquí es que ya pasó la Pascua en sí, lo que es la muerte de los primogénitos. Dios pasó por el medio de Egipto, hizo diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel, vio la señal, como vimos hace 8 días, vio la señal que cada uno había puesto en su puerta, y pasó por alto. Entonces, recalca aquí en capítulo 13 que esto es para recordar. Y eso es una palabra clave en lo que vamos a ver hoy en nuestro estudio. Lo de recordar y de tener memoria de estas cosas. Versículo 3, Éxodo 13, versículo 3, Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Entonces, recalca algunas instrucciones acerca de pan sin levadura, que eso se va a hacer año con año en el aniversario de esta noche. Tienen que volver a recordar y celebrar eso y contarlo a cada uno que viene apenas despertándose para escuchar este evento que pasó. Más adelante, ya en versículo 14, nos dice cómo es esto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, eso es muy fuerte y podemos decir en dado momento, oye Dios, pues hasta pues los perritos y todos. Y lo que tenemos que ver, mía es toda la tierra, dice Dios. Y estamos, no, pero si Dios es bueno, Él tiene que hacer lo que es bueno para con nosotros. ¿Por qué? O sea, cuidado cuando empiezas a apelar a la justicia de Dios exigiendo justicia de su mano. Porque si Dios hiciera todo lo justo, no estaríamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, gracias Señor, hiciste una diferencia en mi vida y por eso estoy aquí reconociendo y dándote gracias. Entonces, seguimos con esto. Dice en versículo 14 nuevamente, cuando tu hijo el día de mañana te pregunte, ¿qué es esto? Lo que hemos estado viendo. Tú tienes una narrativa, tú tienes algo que contar y narrar de tu vida a tu hijo. Y es muy importante eso. Puedes decir, y dice en primera persona singular, yo. Dice, por esta causa, yo sacrifico. Cuidado, porque a veces como que queremos decir, 1, 2, 3, por mi familia, mis hijos y todo, y mis nietos y todos, y exijo, y vamos a hacer protestas, si no. Cuidado con esa actitud, porque Dios muestra claramente en su palabra que la salvación es individual, no es familiar, no es por descendencias y linajes y nacionalidades y demás, sino es individual. Y es necesario que cada uno encuentre paz con Dios en Jesucristo. Entonces, a veces tenemos la idea, no, pues mis hijos desde que nacieron son cristianos. Y digo, mira, si le gana el parto a la mujer y nace el niño en la cochera yendo rumbo al hospital y todavía no sacan el coche y nace en la cochera, en el asiento del coche, porque nació en una cochera, ¿es coche? No. ¿Y porque naciste en un hogar cristiano, eres cristiano? No. Y tenlo muy claro. Y si tu hijo no le interesa a Dios, no piensa en Dios, no se acuerda, no busca, no es cristiano. Punto. Y no importa que ya lo bautizaron, que ya hicieron esto, que ya fue un campamento, que esto, que el otro, que le compraste una playera. ¿Tú piensas que con una playera, con un pescado, que Cristo vive con la playera, que de alguna manera ya lo santiguamos, ya está bien? Cuidado, la salvación es individual. Pero ahí te va. Dios quiere que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Entonces Dios está obrando a favor de nosotros y de tu familia, de tus hijos, nietos, bisnietos y demás. Dios está obrando y tiene algo que decir a cada uno de nosotros. No te preocupes, Él sí está comprometido en este asunto. Pero, ¿Qué es lo que tú puedes narrar a tus hijos? Que Dios hizo esto en mi vida. ¿Lo puedes contar? Puedes decir, Dios me sacó de donde yo estuve. O dices, no, eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no le agrada? Pues no sé, pero pues realmente es que no me agrada a mí y quiero que tú me obedezcas porque detrás de mí está Dios con un palo por si no me obedeces. Aguas, porque tú estás representando a Dios en una personalidad que no es de Él. Entonces, así como te dejó ser rebelde, ser desobediente, ser respondón, va a dejar que tu hijo lo sea. Y vas a tener que tragar algunas cosas amargas en el tiempo que vivas eso. Pero también al joven tenemos que decir eso, lo que dice la palabra de Dios. Vive, disfruta, pero que sepas que Dios te juzgará. Y todos están, oh, va a ser uno de estos sermones. Sí, sí. Ok, entonces le dirás, tienes una narrativa, tienes algo que contar. Y si aún no puedes contar lo que Dios ha hecho contigo, necesitas nacer de nuevo. No es contar lo que tú has hecho para Dios, porque eso es tu vanidad, sino lo que Dios ha hecho contigo, dónde aparece la mano fuerte de Dios y de dónde te movió y a dónde te movió Dios. Eso es lo que ellos tenían que poder contar a sus hijos. Y si no lo tienes, y si no está moviéndote Dios ya, y con mano fuerte cambiando la situación en que tú estás con Dios. No estoy hablando de libertad financiera y no estoy hablando de cómo de sanidad o prosperidad o algo así. Estoy hablando de que, como vimos hace 8 días, de qué lado de la puerta estás y quién te movió, quién te cambió de lugar. Y tienes que poder narrarlo. Y si no tienes que contar, tienes que nacer de nuevo todavía. Y si quieres que tus hijos se acerquen a Dios, ¿dónde estás? Tienes que definir esas cosas, son muy importantes y Dios los subraya y los subraya. José y María, ahí tienes si tú quieres la Sagrada Familia. José y María presentan a Jesús como primogénito, el que abre la matriz, lo presentan y lo redimen con 2 tórtolas, porque eran pobres, José y María. Ellos tenían que contar y alguien tuvo que contar a José y alguien tuvo que contar a María. Y en su momento ahí están presentándose, reconociendo de dónde nos sacó Dios y a dónde nos está llevando. Y tienes esa narrativa, tienes ese mapa ya dibujado en tu vida y si no lo puedes obtener. Vamos a seguir leyendo capítulo 14. Vamos a ver más en detalle después en Éxodo qué es eso de redimir al primogénito y demás. Pero por hoy vamos a ver cómo pasaron el Mar Rojo, qué sucedió y qué aprendieron ellos a la orilla del Mar Rojo. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, capítulo 14. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. No fueron por el camino de caravanas, el camino corto que va en la costa del mar Mediterráneo, de Egipto, del río Nilo, en camino corto, entrando por Gaza y toda esa zona tan peleada y controversial el día de hoy por los palestinos y así entrar a la tierra prometida, que era camino de días. Así caminando normal, llegaban en 6 días, acampando cada noche, llegaban y ahí están. Y Dios les llevó mejor en un camino de 40 años. ¿Cómo vamos? ¿A qué hora son en tu camino? ¿Llevas 6 días o 40 años? Ok, hay una razón porque Dios muchas veces nos lleva por el camino largo y difícil, que no es una carretera. Por el otro lado había caseta, había ángeles verdes y grúa y boleto de caseta y todo. Todo era directo, rápido, expreso hacia la tierra prometida y era corto. El problema es que ellos iban a pie y Faraón les va a seguir en carros con caballos. Entonces les ganan. Pero por donde les llevó Dios emparejó la desventaja de los israelitas porque les llevó por camino del desierto. Entonces, en eso, tú llevas un carro jalado por caballos en la arena. El que va caminando ligero sobre la arena va a avanzar al mismo paso que tú con tu carro y caballo. Entonces, Dios emparejó la situación entre los israelitas y los egipcios. Entonces, ese camino largo, arduo, por donde Dios te está llevando, es para emparejar la cosa, que tu adversario no te gane. Tú dices, mira, si Dios me diera así plano, en asfalto, y bien bonito y sin topes, no me alcanza. Dios dice, sí te alcanza. Y yo tengo un plan además. Entonces, seguimos leyendo. Porque él tiene un plan, está poniendo una trampa a Faraón. Versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ya se perdieron, ya están así norteados, ya no saben ni para dónde, y ya les encerró el desierto, ya los atrapamos. Entonces, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Ahora, cada carro de los selectos, de los carros escogidos, el carro egipcio era famoso, y era una arma de guerra, y tenían mínimo 2 caballos, a veces 4, tendrían 1 o quizás 2, jalando las riendas y controlando los caballos. Entonces, como un tanque de guerra, uno conduciendo, otro disparando flechas y otro pasándole flechas al que está disparando. Mínimo 3 hombres a bordo y mínimo 2 caballos. Entonces, con 600 carros escogidos, tenemos 1,800 hombres de guerra, más todos los demás carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esa es la diferencia. No es por dónde vas, es con quién vas. Es qué mano te está llevando, qué mano te conduce por ese camino. Entonces, ellos con mano poderosa habían salido. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Airot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, y por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero mira, ¿cómo salieron de Egipto? Salen de sus casas y hay una columna, era de noche, hay una columna de fuego, y va el día y van camino al desierto. Entonces, de noche una columna de fuego va delante de ellos, y era una columna. Entonces, se veía una columna de nube. Pero, ¿cuándo alzaron sus ojos? Cuando ven otra columna, pero de polvo, detrás de ellos. Y están así, mirando, quítate, Comper, y así, y todos mirando sus agujetas, en lugar de mirar arriba y ver por dónde los lleva Dios. Entonces, dicen, no te voltees, pero ya nos vieron. Y ven atrás que viene Faraón, y también toda la caballería está levantando polvo. Y entonces temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero esta combinación que vamos a ver es típico de nosotros como seres humanos. Clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¡ay, Dios mío, sálvanos! Y luego, ¡Moisés! Y dice, Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado que muramos en el desierto? ¿Qué onda, Moisés? O sea, no había ya sepulcros, entonces nos vas a dar precio de mayoreo aquí en el desierto para entierros. Gracias, Moisés. Muy bien pensado, oh varón de Dios. O sea, empieza el sarcasmo, la exageración, el reclamo. Entonces, ¿qué no había sepulcros? ¿Qué se te ocurre, Moisés? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Momento. Regresamos. El video, hace tiempo, Dios se aparece a Moisés en el desierto. Y acuérdate, el que no quiso fue Moisés. Los israelitas están clamando a Dios. Dios dice, ya son 430 años, como le prometí a Abraham, ya es hora. Entonces, Moisés es enviado a Egipto, él no quiso. El que no quiso fue Moisés. Y los israelitas, Dios, Dios de Abraham, sálvanos. Pues ya vino la salvación. Oye, pero ¿por qué aquí? Hoy hay mucho sol, no hay oxos, no hay gasolineras. ¿A qué horas vamos a comer? Porque ¿no ves que hay alacranes y cactus? ¿Quién pensó en esto? ¿Quién decidió este día de campo? O sea, empieza todo. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué esta ruta? ¿Por qué estas horas? ¿No, no habría sido mejor que a las 8 de la mañana, antes que salga el sol? ¿Nunca has andado con alguien así que no importa qué decisión se tome, siempre tiene una forma de mejorar lo que se va a hacer? Ok, como tú comprenderás, así abunda. Y así somos. Y por lo que Dios ponga en nuestro camino, siempre podemos decir, oye Dios, bueno, tu siervo se atreve a hablar. Y hablamos muy así, humildemente. Tu siervo se atreve a hablar. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué solo? ¿O por qué acompañado? O sea, siempre estamos como que queriendo editar lo que Dios ha escrito. Entonces, veamos aquí lo que se pudo haber hecho diferente y quizás con una experiencia muy diferente de lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Versículo 11, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Momento. A ver, tú Rubén, tú, José, así tú le vi todos los hombres así alrededor quejándose. ¡Ay, Moisés! ¡Mal hecho, Moisés! ¿Hubieras orado más, Moisés? Creo que tú nomás tomas tus decisiones muy a lo ligero. Entonces, y ahí están. Y dice, a ver, alza tu túnica, quita tu playera, quita tu camisa. Y todos tienen la espalda rayada de latigazos y cicatrices. ¿Qué onda? ¿Quién clamó a Dios? Ellos. Pero como Dios no hizo a la manera que ellos pensaban, no estuvo bien. Pero Dios estaba haciendo algo para hacer notorio su poder. Y nosotros, no quiero tu poder, nomás sácame de este apuro, de este día. Y Dios dice, yo te estoy haciendo apto para estar conmigo en la eternidad. Eso es mucho más que salirte de este apuro. Entonces, pero le sacó de este apuro. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, mejor que morir en un trancazo que nos maten por centímetros día con día, acabando nuestra vida en servidumbre. Sí, mejor, poco a poco, como cobardes, y no de golpe, como hombres. ¿Qué hubo? Y nunca hemos hablado así, ¿verdad? Todos nosotros siempre confiando en Dios, pero en fin. Dice Moisés dijo al pueblo, no temáis. Mandamiento más repetido en la Biblia, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Checa esto. Nosotros queremos, bueno, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Pues es que va a abrir el Mar Rojo. ¿Nunca viste el franelógrafo en escuela dominical? Es que va a abrir el Mar Rojo. Los israelitas no habían visto el guión. Ellos no sabían cómo iba a terminar esta situación. ¿Qué vas a hacer? Bueno, es que Dios va a abrir el Mar Rojo y vamos a pasar en seco y se va a ver así y se va a sentir así y luego y nos va a dar tiempo y luego Dios, o sea, Dios dice, diles que marchen. Todavía no se había abierto el mar. Y muchas veces, muchísimas veces en tu vida vas a encontrar eso, que tú tienes que ya ir caminando sobre lo que Dios ya te dijo para ver lo que sigue. Pero nosotros queremos... ¿No te choca cuando estás viendo una película o vas al cine con alguien y te está diciendo, oye, pero sí la libra? Sí, pero ¿cómo? Y al rato la gente les empieza a aventar botes y palomitas y todo... ¡Cállense! No dejan de disfrutar la película. ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si le... Es Batman, la libra, ¿ok? Pero queremos saber todo. Pues para saberlo todo tienes que caminarlo. Tienes que ver lo que Dios va a hacer. Y para ver tienes que cambiar muchas veces de dónde estás a dónde Él te quiere llevar. Ay, pero bueno, ya estamos entendiendo por qué a veces nos va mal y no la pasamos tan agradablemente como pudiéramos. Entonces, dice, alza tu vara, versículo 16, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar y en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahora checa esto, lo que está diciendo esto. Yo me voy a glorificar en Faraón y tú lo verás. Pero sabes que Faraón también lo va a ver y los egipcios también lo van a ver. Así es que Dios se va a glorificar aquí, en esta situación. Pero cada quien lo va a experimentar de diferente manera. El que hizo lo que Dios hizo y no endureció su corazón y caminó por donde Dios dijo, caminó en seco. Y el que no, y el que endureció su corazón como Faraón, queda a la mitad y viene el agua sobre él. Ambos pudieron ver que Jehová es Dios. Ambos pudieron ver su poder. Pero a uno les surte bendición y victoria, a otro les surte destrucción y vergüenza. Entonces, tú decides lo que te van a surtir, pero es cómo respondes con tu corazón. Entonces, vamos a ver hoy más acerca de eso. Dice versículo 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Entonces, iba adelante, pero en este momento va atrás y los separa de los egipcios que se van acercando. Entonces, ya no pueden avanzar más los egipcios. Y dice, asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. ¿Cómo sería? Bueno, yo vi la película. No. ¿Cómo sería? No como Hollywood lo puede imaginar. ¿Cómo sería? Vamos adentro. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, checa eso, lo que Dios hace, cómo lo hace, muy de su estilo, porque ese viento recio viene toda la noche sobre el Mar Rojo. Y lo que pasa con los israelitas, ellos tienen una columna de fuego a sus espaldas, y que ilumina. Entonces tú ves la luz de ese fuego sobre el mar, haciendo un camino de luz sobre el agua. Pero el viento recio viene y ese camino de luz se va haciendo abajo y al rato se descubre el fondo del mar y se va secando esa tierra. Y tú estás viendo como tu sombra hace rayas sobre el camino donde tú vas a caminar. Ahí está la columna de fuego. Pero para los egipcios es una columna de densa oscuridad y nube. Y ellos como que saben que están los israelitas, pero no pueden pasar. Y ese viento recio trae la frescura del mar, el olor del mar toda la noche. Es todo lo que llega a los israelitas. Están, oh, ¿qué es eso? Y un viento recio y huele a mar, nada más. Pero todo ese polvo, porque están como pepitas en comal y nervios y así, que estate quieto porque Dios está abriendo camino. Y así, levantan tierra. Y ese viento recio está abriendo toda la arena a los ojos de los egipcios. Dios tiene un estilo de cómo hace las cosas. Por eso dice, estad quietos y vean lo que Dios está haciendo. Vean. Pero para verlo, sí, a ver, cálmate. Fíjate lo que Dios está haciendo. Ok. Y dice, versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, ya toda la noche están pasando, es mucha gente los israelitas, 600,000 hombres. Entonces multiplica eso por esposas, hijos, hijas, ganado, todo eso es mucho pasar todo eso. Y toda la noche están pasando. Quiere decir que abrió un camino ancho para que pasaran. 1,800 hombres con carros y caballos, más todos los demás carros de Egipto. Vamos a decir, 1,800 más caballos, más carros, más otros cuantos de hombres de a caballo y carros y demás, entran detrás de ellos. Pero a la vigilia de la mañana, cuando ya empezó a rayar el alba, dice que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Nunca te pasó de niño que estás juega y juega en la cocina y agarrando cosas y empujando a tu hermanito, tu hermanita, y tu mamá está haciendo de comer y dice, dejen eso, dejen de hacer estas cosas, paren, ya, deja esto, guárdalo en tu lugar, y por fin, ¡zas! Deja los utensilios. Si te va bien, deja la espátula. Y no la trae. Y se voltea. Y ya estás. ¡Oh! Ok. Y Jehová está alumbrando el camino de los israelitas y van pasando. Se voltea. Y mira a los egipcios. ¡Oh, oh! Porque ellos, Dios está caminando detrás de los israelitas. Los egipcios llegan hasta la mitad. Dios, la columna está a la orilla. Los israelitas ya salieron. Viene rayando el alba. El sol se presenta en el horizonte. El hijo del sol, el rey de Egipto, el hijo del Dios del sol, ve el amanecer y el sol, y con la raya del alba y el resplandor del sol, que él tenía que hacer culto a su Padre celestial, el sol. Y lo último que él ve es como hace así en el sol y se viene el agua sobre ellos. ¿Cuál hijo de ese Dios? Su Padre celestial, el Dios del sol, no le pudo ayudar. Ni es un Dios. Imagina que ya van y ellos pasan como en arena del desierto, en seco. Pero pasan los egipcios y el agua se viene filtrando y se convierte en lodo donde van pasando ellos y los caballos no pueden y las ruedas se están atorando y de repente como si fuera pistola de una llantera, empiezan a caer las tuercas, por decir, y las ruedas empiezan a caer de los carros y se tuercen los carros porque se cae una rueda y el caballo lo jala, pero ya va chueco, y ya se están enredando y dicen los egipcios, versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Muy tarde se dieron cuenta quién es Jehová, pero sí se dieron cuenta. Que no sea para nosotros nunca así, que muy tarde me di cuenta quién es Dios. Muy tarde entendí qué hace y cómo es él y a quién defiende, que no sea tarde para mí a la mitad del Mar Rojo, sino a tiempo que yo pase con él empujándome atrás y no atorándome en mi camino. Entonces Moisés, versículo 27, extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar, así, encerrados en el mar, como ellos imaginaban a los israelitas encerrados en el desierto, se encuentran encerrados en el mar. Y dice, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Imagínate que tú caminaste ahí con tus dos niños, por decir, y ahí están, y cada quien jalando, y vamos así con ganado, con pertenencias, y vamos caminando, y en la columna de fuego atrás, y caminas y no puedes correr porque los que van delante igual, entonces con paciencia tenemos que caminar y hacer todo eso. Y tú encuentras, cuando ya cerró el agua, tú encuentras ahogado un soldado que a ti te pegó, te tiró y te pateó. Y lo ves ya muerto en la orilla del mar. Y dices, a mi hijo ya no le va a patear ese hombre. Dios nos redimió, nos rescató. ¿Qué puedes contar? Hijo, mira, mira, mira. Tú no tienes que sufrir lo que sufrí. Tú no tienes que llevar las cicatrices que yo llevo. Tú no tienes que llevar latigazos en tu espalda. Dios me sacó de servidumbre. Pero tu hijo tiene que apropiárselo. Tu hijo tiene que decir sí y poder decir a su hijo en su momento, Dios hizo esto y esto y esto conmigo. ¿Va? Y vio Israel, versículo 31, aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Pero fíjate lo que está pasando. Hace horas están en la orilla del Mar Rojo. Oye, Moisés, que no había sepulcros y por eso nos traes aquí a matarnos con la espada de Faraón. ¿Por qué? ¿Qué pensaste? ¿Qué traes? ¿Qué planeaste? ¿Dios dónde está? O sea, bueno, yo veo una columna de fuego, pero pues Dios, ¿qué trae? ¿Qué planea? ¿Qué presenta en esta situación? Y ahora que ya ven todo eso, dice, ¡wow! Ahora sí creo en Dios. Pero para entender qué es lo que aprendieron ese día, vamos al Salmo 106. Salmos está como a la mitad de tu Biblia. Salmo 106. Y vamos a ver en versículo 7 qué es lo que aprendieron ese día. ¿Y qué podemos aprender? Porque tarde o temprano, si no te ha pasado, te pasará algún día, que estás en una situación que dices, ¿cuáles son las intenciones de Dios? ¿Qué plan tiene? ¿Por qué aquí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué a estas horas? Oye, pero empezamos a escribir el futuro y decir, ah, ya sé lo que va a pasar. Nos van a matar aquí en el desierto y se va a sentir muy feo y doler. O sea, ya estamos diciendo cómo va a ser. Y no esperamos a ver qué es lo que Dios dice que va a suceder. No sabemos lo que Él trae. Que ya estamos brincando hacia un futuro desconocido, pero con la conclusión ya hecha en nuestra cabeza, en lugar de esperar y saber lo que Él dice. Entonces, versículo 7, Salmo 106, versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Las vieron. Vieron 10 plagas, vieron el Mar Rojo, la columna de fuego, todo eso. Vieron cómo cayó el granizo aquí, mas en sus casas no, en sus campos no. Vieron cómo hubo tinieblas aquí, pero en sus casas había luz. Y no entendieron sus maravillas. Parte del problema es que cuando tú y yo pensamos que todo se trata de nosotros, no entendamos lo que está pasando. Yo pienso que todo lo que Dios hace es para solo para mi bien. Pero Él dijo, eso es para hacer notorio mi poder. Oh. O sea, se trata de que Dios va a dar a conocer quién es Él. Pero cuando yo pienso que es todo por mí, muchas cosas que me suceden, digo, momento Dios. Esto que me está sucediendo no me gusta. Pero no se trata de mí, se trata de que Él se dé a conocer. Y usa las situaciones que se presentan en mi vida. Entonces dice, no entendieron tus maravillas. Y aquí vemos una clave. Dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No se acordaron. No vieron, no se acordaron esa noche cuando aquí está Faraón y todo lo que está pasando. Y ya nos alcanzó el mal y aquí vamos a morir. No se acordaron de lo que Dios ya había hecho durante meses en Egipto para sacarles de ahí. No se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar. Y ahí están cuestionando y reclamando. Pero los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto, lo que acabamos de leer. Los salvó de la mano del enemigo, los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces todos a cantar. El capítulo 15, Moisés canta. Al rato Miriam, su hermana, una viejita de más de 80 años, ve y dice, estas niñas no saben usar pandero. Y toma pandero y dice, hijas, así se alaba a Dios. Y todas las hijas de Israel están cantando y danzando ante Dios. Y es un festejo. Y luego, y nos gusta porque si fuiste a escuela dominical, aquí en el franelógrafo puso las olas del mar y pasan los israelitas, y luego pone faraón y luego cierra y pone esto y ya se ve nomás así. Claro, en el franelógrafo no se ven ahogados, pero los niños saben, ¿no? Y los ahogó. Y ahí están, wow, ahora niños vamos a cantar, echó en el mar quien los perseguía, y ya están, ah, pero cuando ya eres tú, con el faraón atrás y el mar rojo enfrente, dices, Dios, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué de esta manera? ¿Qué piensas? Pero cuando tú nomás estás observando, dices, ay, tengan valor, confíen en Dios, pero igual no te acercas a esa historia, pero ya nos hemos metido. Y solo Dios nos va a sacar. Ya estamos adentro de esto. Y dice, versículo 12. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron con alabanza. Versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. A ratos se están quejando otra vez. Vieron lo que Él hizo. Y luego están ya al otro lado del mar. Otra vez, Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto para matarnos con sed y a nuestros hijos? O sea, meten a sus hijos como que, ¡pobres víctimas! ¡Momento! Dios trae un plan. Y no se acuerdan. Y no se pusieron a considerar qué es lo que Dios hasta ahora ha hecho. ¿Dónde ha podido mostrarse poderoso y fiel? No se acordaron ni esperaron su consejo, nomás empiezan a hablar. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo haces tú? Cuando las cosas son adversas. Bueno, por eso digo que no hay confiar tan así en Dios. Siempre debes de tener aquí una monedita para el teléfono, aunque sea. Porque nunca puedes confiar totalmente en Dios. Pero puede ser que tú estás mal. Y tu lógica esté errada. Entonces, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Dice, les dio, versículo 15, lo que pidieron. Mas envió mortandad sobre ellos. ¿Nunca te ha pasado que estás insistiendo, neciando, terqueando con Dios y por fin Él te da lo que tú sabes que es bueno para ti y no te da vida, sino te va secando por dentro? Pero tú sabías que esto era bueno para ti y no fue cierto. Entonces, bien, vamos adelante al Nuevo Testamento, por favor, a San Mateo. San Mateo capítulo 16, es muy importante para nosotros captar qué es lo que les pasó a los israelitas. Claro, eran novatos, apenas estaban conociendo el camino del Señor, ¿verdad? Y tú y yo no, tú y yo ya tenemos experiencia, ya no nos pasa así, ya no nos asustamos cuando vemos el mar enfrente y el faraón atrás. Ya, eso ya no me mueve, ¿verdad? Y a ti tampoco. Ok, Mateo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, habían atravesado el mar de Galilea, el lago de Genezaret. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Otra vez, error. Porque ellos piensan que todo lo que el Señor dice se trata de ellos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es porque no trajimos pan. O sea, es por algo nuestro que lo dice. Y o sea, cuidado de cómo, o sea, porque tomamos adrede a veces las cosas que el Señor dice. Entonces dice, versículo 8, y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ellos pensarían, sí, porque si compramos del pan que ellos nos venden, va a traer levadura y nos van a envenenar. O sea, que se trata de mí. No, no se trata de mí. Y hay cosas mucho más grandes que el Señor está diciendo. Y Él dice, mira, con bien poquito pude alimentar una multitud y ustedes ya están, bueno, es que no trajimos pan. Y entonces, y les llama hombres de poca fe. Y dice, ni os acordáis, no recordaron. ¿Qué dice en el Salmo 106? Se olvidaron bien pronto sus obras, ni esperaron su consejo. Muy importante eso, que Dios lo que siempre ha hecho y como Él ha mostrado su forma de ser, sus caminos y sus planes siempre, no de repente va a cambiar. Podemos como depositar confianza en cómo ha sido Dios hasta hoy. Y no tienes que pensar, sí, pero a lo mejor esta vez ya ahora sí me va a fallar Dios. ¿En qué estás basando tu argumento? No en Dios, sino en otra cosa. Ahora vamos. Vamos a San Marcos, por favor, para ver un pasaje paralelo en donde Marcos inserta un comentario que Mateo no incluye. Pero entre los dos tenemos un cuadro más completo. San Marcos capítulo 8, versículo 15. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Habían olvidado traer pan. Si quieres ver en versículo 14, dice, no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Quién traería ese pan? ¿Quién sabe? Quizás Judas, pero ahí están. Alguien que sí cuidaba lo suyo y veía por sí mismo y así. Pero un solo pan y ya están. Bueno, Judas, acuérdate. O a ver quién fue. A lo mejor Pedro. ¿Verdad que tú y yo nos llevamos bien? ¿Verdad que partes conmigo el pan? Y así, cuídense de esto. Y de la levadura de Herodes. Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Ahora, ¿por qué no pudieron entender? Si tú te das cuenta que hay muchas cosas que habla el Señor y tú no entiendes, estás en esto. Y necesitas poner mucha atención a lo que Jesús está diciendo es el remedio para ese problema de nunca entender lo que Él está diciendo. Dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Entonces aquí en Mateo dice, hombres de poca fe. Aquí en Marcos dice, endurecido su corazón. Entonces es sinónimo, tener poca fe es parte o es lo que sucede cuando tengo endurecido el corazón. Vamos a San Lucas capítulo 8, Lucas 8, Mateo, Marcos, Lucas 8, versículo 13, aquí Jesús está explicando la parábola del sembrador. Y un lugar en donde cayó semilla fue entre piedras, junto al camino, en pedregales, dice. Versículo 13 ya da la explicación, dice, los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, como los hebreos en Egipto. Ya vamos de salida de Egipto. ¡Oh, qué bonito! Y van saliendo de Egipto, pero llegan frente al Mar Rojo y ya hace el sándwich, faraón, entre el mar, ellos, y entonces están y empiezan a espantarse. Entonces reciben con gozo la palabra, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es lo que pasó a la orilla del Mar Rojo con los israelitas. Ahora vamos a San Juan, capítulo 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8. Y Jesús dice, versículo 30... Él había enseñado, había demostrado varias cosas y hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Juan 8:30, siguiente versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No está hablando a la muchedumbre de la gente, a los que vienen por curiosidad, a sus enemigos que siempre estaban acechándole, sino está hablando a los que habían creído en Él. ¿Hemos creído en Él? Sí. Y mira lo que dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el haber creído en Él apenas es un inicio, no es donde te quedas. Lo que dice en la parábola del sembrador, o sea, recibieron con gozo la palabra, ajá, y no tuvieron raíces y se secó en el sol la misma semilla que ya brotó. Entonces, igual aquí, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en su palabra, nomás para su conocimiento, es mucho más que venir a escuchar un domingo. Es tomar la palabra de Dios en tus manos y leer y pensar y meditar y voltear y voltear en tu pensamiento. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que quiere que yo entienda? ¿Cómo puedo vivir lo que estoy leyendo aquí? ¿Qué es lo que trae Dios en la mano? ¿Qué plan tiene? Entonces, acordarse de sus obras y esperar su consejo, lo que no hicieron los israelitas junto al Mar Rojo. Entonces, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta ahí vamos bien, decimos, ¡ay sí, qué bonito! La verdad nos va a hacer libres. Así como Dios les libró de Egipto, la verdad nos librará, porque seremos sus discípulos si permanecemos en su palabra. Pero ¿cómo le responden? ¡Ay, qué bonito! Gracias, Señor Jesús, por esta promesa. ¿Cómo le responden? Dice, le responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, aunque pagaban tributo a Roma, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces les empieza a mostrar, pero les ofende. ¿Qué sucede cuando llega la palabra de Dios a tu pensamiento? Cuando alguien te está hablando, como un güerejo, ¿cómo sientes? Bueno, la Biblia dice esto. ¿Por qué dice esto? Y no me gusta. Y esto, y su forma, y mueve mucho las manos, y no, está mal, y yo no le voy a escuchar. O sea, ¿te ofendes por la palabra de Dios? Si traes una Biblia de letra roja, todas las palabras de Jesús están en tinta roja. ¿Te ofendes porque Jesús dice algo aquí? ¿Y te molesta? ¿Cómo que seré libre? Todos somos hombres libres aquí. Ah, ok. Un amigo así medio, así, Juan Camaney, fui a visitarlo y estábamos decidiendo dónde íbamos a cenar. Y digo, como tú digas, dice, exactamente, porque aquí se hace lo que yo digo. Y ya estaba subiendo a su coche. Y yo subiendo al mío y nuestras esposas, digo, lo que tú dices y cuántos más. Y se baja de su coche muy así, digo, mira, yo te hice bajar de tu coche. Así, igual, o sea, no, a mí nadie me obliga. ¿No? Suegra. ¿Verdad que sí? Entonces, si hay alguien que sí te obliga, que sí te empuja, que sí te pica, y siempre va a haber una forma. Por eso, o sea, mejor doblégate, mejor cálmate. Recuerda lo que Dios ha hecho y espera su consejo. Él tiene algo que va a hacer. Entonces, bien, vamos. Y le siguen picando y le siguen insultando. Le dicen que es ilegítimo, que es hijo de fornicación. Le dicen que está loco, que es un samaritano, que para ellos era lo más vil y menospreciable. Que tiene un demonio, que es un blasfemo, que presume mucho. Y al final le quieren apedrear. Mira lo que pasa cuando empiezas a endurecer tu corazón. Y ojo, porque dice esto, dice Jesús, a los que habían creído en Él. No está hablando a ateos. Está hablando a cristianitos. Pero se ofenden con la palabra. ¿Okay? Entonces, muy importante para nosotros saber tomar, recibir. Dice aquí, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Jesús dice, yo sé, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso la semilla que cayó en pedregales no pudo brotar y fructificar, porque se secó ya germinando. ¿Por qué? Porque no tenía raíces, no había por dónde se metiera raíz, porque estaba entre piedras, no había tierra. Y aquí dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sabes qué? Vas a tener que hacer espacio para la palabra de Dios en tu vida. Si no entra, como que eso no me entra. Haz espacio. Tú tienes que hacer espacio. Dios tiene algo que decir. Entonces abre, afloja y que caiga la semilla en buena tierra. Bien, vamos adelante. Vamos otra vez al Antiguo Testamento, en segundo de Crónicas. El rey Josafat, y en breve nomás quiero ver esto, te invito que con calma veas otra vez en segundo de Crónicas, capítulo 20. Te va a edificar mucho, porque es una situación exactamente paralela a lo que vivieron los israelitas frente al Mar Rojo. Pero en otro tiempo, en otro lugar, ya en la tierra prometida durante generaciones, y sucede algo tan parecido que casi parece que arrebataron el texto de aquí y aquí lo pegaron para decir exactamente lo mismo y ver exactamente lo que Dios puede hacer. Lo que a mí me dice es que puedo esperar de Dios un estilo de actuación. Una forma de responder, una forma de ordenar mis pasos y cuidar mi vida. Puedo esperar ciertas cosas de Dios que son evidentes aquí. Vamos a 2 de Crónicas 20, versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, así como todo Israel estaba de pie frente a la columna de fuego y el Mar Rojo. Y viene el enemigo, numeroso ejército, una mega desventaja que tenían los judíos, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y tú estás pensando, a mí me matan y luego, ¿qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mi mujer? Y si se te seca la boca, entonces estás así. Y estaba ahí y Jaziel, hijo de Zacarías, y da todo el pedigrí de él, un levita, vino sobre él el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, versículo 15, y dijo: oíd Jehová, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Otra vez el mandamiento más frecuente en la Biblia. Probable entonces el mandamiento más quebrantado, ¿verdad? Porque a cada rato tenemos miedo, ¿verdad? Y a cada rato Dios nos tiene que recalcar, no temas, no temas. Y estás, sí, no estoy teniendo miedo. O sea, estamos atrapados en eso, pero podemos romper ese ciclo de siempre estar volviendo sobre lo mismo y salir por otro camino y realmente ver cómo Dios hace notorio su poder. Dice, no temáis ni os amedrentéis. Una cosa es temer y otra cosa que yo solito me asuste delante de esta multitud tan grande. Esa es la cosa. Tú ves el número de los que vienen. Tú ves la magnitud del obstáculo, del peligro, de la amenaza. Y tú siempre estás pintando y pesando gramo por gramo, kilo por kilo, lo que viene contra ti. No puedo, no puedo. Pero no estás midiendo y pesando el peso de tu Dios frente a esa situación. Y dice, esta multitud tan grande, que es grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Otra vez ahí va el plan. El faraón va a hacer esto, ustedes por aquí, él por allá. Entonces mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, os hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Les hace un croquis. ¿Y sabes qué? Dime si no es cierto. Dios te hace un croquis. Pero si no sigues el croquis, si no sigues el mapa que Él te dibujó y ya te pierdes por ahí asustado, ¡papá! Él te dio mapa y te fuiste así por otro lado. Entonces, otra vez, escucha, espera consejo. Y dice, versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No es siempre, pero en este caso no habrá para qué peleéis. Número uno, paraos. Número dos, estad quietos. Número tres, ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. ¿Cuántas veces tendrá que repetirlo Dios para que por fin no tema? No sé, todavía no acabo. Pero en fin, otra vez dice, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Jehová se inclinó, Josafat se inclinó rostro a tierra. Asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas y de los hijos de Coat y los hijos de Coré, los músicos y cantores, para alabar a Dios, a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Van siguiendo el croquis, el mapa que Dios les dio. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Jehová, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Lo estás haciendo? Número dos. Y estaréis seguros, creed a sus profetas, seréis prosperados. Haz caso a lo que Dios está diciendo. Espera consejo. Recuerda lo que ha hecho. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Aquí lo tradujeron así tal cual, literalmente. En todas las demás traducciones dice así. Que cantasen y alabasen la hermosura de la santidad. Que es lo que se entiende en otros lados de la Biblia, esa frase. Alabad, un salmo dice, alabad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Por quién es? Y porque tú tienes que saber quién es para entender qué es lo que va a hacer. Y qué es lo que puede hacer. Pero tienes que conocer a quién estás alabando. Alábale por quién es, no por lo que va a hacer al rato. Te alabo, Señor, porque sé que ya me vas a sacar de este apuro. No, te alabo por quién eres, aunque no me hagas nada. Te alabo por quién eres. Entonces, que cantasen y alabasen la hermosura de la santidad. Mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, checa esto. Y vuelve a leerlo al rato, ya en tu casa, con más calma, vuelve a leer esto. Y ubícate en lo que está sucediendo aquí. Colócate en ese ejército de gente que está alabando la hermosura de Dios. Porque es ahí donde quieres estar, ¿no? Entonces dice, cuando empezaron a hacer eso, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los edomitas, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Entonces aquí están los de Amón y ven un movimiento y acribillaron a los de Moab. Y los de Moab ven un movimiento y acribillaron a los de Edom y entre sí se mataron. Y cuando ya se acabaron los últimos, se despacharon los mismos que estaban juntos. Una confusión total. Mira lo que sucede. Si tú, párate, estate quieto y ve la salvación de Dios. Porque si no, ese pánico y esa confusión va a ser tuyo, como fue de los enemigos de Israel. Entonces, ¿dónde te vas a parar? Donde puedas ver lo que Dios va a hacer. ¿Dónde se pararon? De este lado del Mar Rojo y vieron lo que Dios hizo con los egipcios. Y dice que ya acabaron con todo y tardaron 3 días para levantar los despojos de una batalla que no tuvieron que pelear. ¿Te late? Ir nada más a ver lo que Dios hizo sin tener que pelear puede ser el caso que estás viviendo. Vamos de regreso al Salmo 106. Dice que cantaron así: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. ¿Cómo se llama este himno que están cantando? Salmo 106, nuevamente, por favor. Dice así: Salmo 106. Versículo 1, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué dijeron? Glorificad a Jehová. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Cuando tú y yo estamos recordando sus misericordias, nos damos cuenta que sus misericordias son para siempre. Y para siempre significa para siempre su misericordia. Entonces, dice, ¿por qué alabarle? Porque su misericordia es para siempre. Estaban cantando el Salmo 106, recordando lo que sus padres no hicieron. Bien pronto se olvidaron sus obras. Bien pronto, y no esperaron consejo. Y se rebelaron contra él junto al mar. pero sus descendientes están recordando, esperaron consejo, salieron alabando a Dios porque su misericordia es para siempre, recordando, tomando consejo, y no tuvieron que pelear, solamente salieron a ver la victoria de Dios. ¿Te late? A mí sí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a tratar esto con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la gran victoria que obraste a favor de tu pueblo saliendo de Egipto. Ellos no habían hecho nada para merecer tanta ayuda y socorro de tu parte. Así como nosotros no hemos hecho nada para merecer tu socorro, tu ayuda, tu fortaleza y protección, tu provisión y tu consuelo. No hemos hecho nada, sino por amor de tu nombre lo haces a favor de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por hacer notorio tu poder. Y recordando hoy tus misericordias, echando hacia el pasado nuestra memoria, haciendo memoria de quién has sido y cómo has sido, cuál ha sido tu estilo con nosotros y con los que vinieron antes. Tenemos que recordar también, Señor, que así como fuiste, serás. Y te damos gracias, Señor. Y venimos ante ti entonces a pararnos, a estar quietos, a tomar consejo tuyo, a recordar lo que has hecho y has sido, y a ver lo que tú has de hacer. Te damos gracias, Señor. Hazlo entonces. Estamos atentos, mirando hacia arriba, no hacia atrás, sino hacia ti. Pedimos, Señor, entonces glorifícate, mientras te glorificamos también, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Amén.